Queridos oyentes, esta noche en nuestro programa de Ecohuertos, hoy 9 de abril del 2012, le damos la cordial bienvenida. Quien les habla, Margarita Rondón.
Sí, muy buenas noches a todos nuestros oyentes nacionales, locales e internacionales. Gracias por acompañarnos. Quien les habla, Liliana Borsellino, un lunes más, comienzo de semana, para traerle información variadita y de gran interés para todos.
Muy buenas noches, aquí Lucy. Buenas noches al mundo entero, a todos los que nos escuchan. Bendiciones.
Y damos comienzo, por supuesto, recordándole nuestro número telefónico directo, el 91-693-3892. Si quieren participar en nuestra sesión de preguntas y respuestas, o bien si desean enviarnos un email, pueden hacernos a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Recuerden visitar nuestra página en Facebook, azorbaex.ecointegral@gmail.com. Damos comienzo entonces así a nuestro programa de hoy con nuestra sesión de jardinería y horticultura. Margarita.
Hoy hablaremos sobre el cuidado de las rosas y los rosales en primavera. Se acerca ya la época de la floración de una de las plantas más cultivadas en los jardines de todo el mundo, que son las rosas, y pronto empezarán a deleitarnos con sus colores y sus aromas. Pero para que ellas florezcan en abundancia, hay que darles todos los cuidados que necesiten y más especialmente en esta época. Tras el frío de invierno y tras estas heladas que nosotros tenemos detrás nuestro, ya comienzan las rosas a brotar, a dar los primeros brotes y tenemos que cuidarlas con esmero, en el sentido de que las rosas necesitan en estos momentos un abonado especial. Tenemos que ya pasarle de la época donde tenían poca humedad, que tenían muy poca humedad, ahora vamos a pasar a darles más riego, un riego más frecuente, pero con el cuidado de que las rosas no las encharquemos, porque si las encharcamos, entonces vamos a hacer que se pudran sus raíces. Tenemos que cuidarlas en estos momentos con un buen abonado, el abonado orgánico, porque nosotros trabajamos es con el cultivo ecológico. En cuanto a los tipos de sustratos o de abonos que podemos utilizar, lo más recomendado es el estiércol de animal, pero que ya esté madurado. Las rosas responden excelentemente al estiércol de caballo. Aquí en Leganés, para ustedes leganenses que me escuchan, tenemos la escuadra de caballo, que tenemos dos clubes hípicos aquí en Leganés, y por allí hay una posibilidad, una fuente magnífica para conseguir este valioso abono orgánico. También podemos utilizar en esta época, cuando tenemos rosales, por lo general los tenemos en el jardín en exteriores, pero también podemos utilizar una pequeña rosita, que son las rosas miniatura o las mini rosas, Ellas las podemos cultivar nosotros en pequeñas macetas. Son unas rosas deliciosas, encantadoras, que nos deleitan con su colorido. Y en esta época del año ya las estamos resguardando siempre del frío y vamos a darles un poquito más de riego. Es recomendable colocar las macetas en una bandeja con guijarros que tengan suficiente humedad para que ellas vayan absorbiendo la humedad, pero que no se encharquen ni se pudran las raíces. Y si ya nuestro rosal ya empezó a dar sus primeros botones, tenemos que cortar los botones secos, y la única uno de los pocos cuidados que tendríamos que tener es podarla cuando ya venga la época de frío. Ahora es que ya va a empezar a retoñar. Y si no nos está dando muy buenas flores y no se desarrolla muy bien, lo que podemos hacer es ponerla en un sitio que tenga más luz y una alta humedad. Y con eso ya garantizaremos que nuestras rositas entonces comiencen de nuevo a florecer y a crecer de forma muy alegre. Entre las cosas que las rositas pueden ser atacadas, tenemos la araña roja, tenemos los trips, que son animales que son plagas que nos pueden afectar a nuestros rosales. Y para ellos tenemos que utilizar biopreparados. Biopreparados, por ejemplo, el jabón de sosa cáustica con un preparado de ortiga, eso nos ayudaría a hacer una cura para estas rosas, y además que les serviría como una especie de abono foliar, específicamente el biopreparado de ortiga. También podemos tenemos que estar pendientes de los hongos, por ejemplo el oidio, que nos puede afectar nuestros rosales también. Entonces, en realidad, el cultivo de las rosas es algo sencillo, que tenemos que tener el cuidado de no darles demasiado riego y no encharcarlas. Ese es el secreto de las rosas. Tenerles mucha atención, tenerlas en un sitio bien soleado, que tengan un sustrato orgánico bueno, ligero y muy fértil. Y cuando se acabe la floración de las rosas, hay que llevarlas a semisombras al interior. Eso sería en sí las medidas que nosotros tenemos que tomar. Si nuestras rosas, por ejemplo, tienen las hojas colgando y no desarrollan las flores, quiere decir que le falta un poco de humedad. Entonces hay que empezarlas a humectar de nuevo. Y esos serían, por los momentos, los consejos que tenemos por hoy. Entre los días 9 y 15 de abril, la Concejalía de Asuntos Sociales, dirigida por Ángel Juárez, organiza en la localidad de Leganés la Semana de la Salud 2012 bajo el tema «La salud tiene que ver con todas las edades». Habrá charlas, taller de memoria, actividades deportivas para personas mayores, conferencias sobre alimentación y envejecimiento saludables, caminata saludable, vida afectiva, circuito vital para niños y muchísimas más actividades. El principal evento tendrá lugar el domingo 15 de abril entre las 10 y las 14 horas en la Plaza de España, donde habrá talleres y estarán presentes las diferentes asociaciones, donde la emisora comunitaria de Leganés y este programa Eco Huerto se traslada a la calle junto con la emisora comunitaria Eco Leganés, donde participaremos en acción interactiva con la revista radiofónica Rincón Saludable del proyecto ISI de la obra social La Caixa. Eco Leganés y Asorbaes unidos, como es nuestro tema altruista del proyecto Apoya.
Y este mismo domingo también, entonces, en esa clausura estarán participando una quincena de asociaciones, las cuales instalarán sus mesas informativas en esta misma Plaza de España, Entre ellas podemos mencionar la Asociación Salud y Alternativas de Vida, ASAP, Asociación Diabéticos de Leganés, la Asociación Leganense de Jugadores en Rehabilitación, la Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid Leganés, Asociación Beatriz Cienfuegos, Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, Asociación de Alcohólicos en Abstinencia de Leganés, Narcóticos Anónimos, Asociación de Educación para la Salud, la ONCE, también estarán la Asociación de Transplantados de Corazón de Madrid, Asociación Osteogénesis Imperfecta y la Asociación Española contra el Cáncer. Les estaremos entonces informando sobre las labores del día en nuestro municipio, invitando entonces a toda la comunidad a participar activamente en estas jornadas.
Esta noche contamos con la presencia de Tatiana Cordero del Proyecto ICI, quien está organizando una de las actividades de la Semana de la Salud. Buenas noches, Tatiana. Bienvenida a nuestro programa.
Buenas noches, Margarita.
Bienvenida, Tatiana. Gracias por estar con nosotros.
Encantada.
Bueno, como hoy comienza la Semana de la Salud 2012 en Leganés, que tiene como lema "La salud tiene que ver con todas las edades", explícanos un poco cuál es el trasfondo de este enfoque.
Pues bueno, la salud tiene que ver con todas las edades. En una Semana de la Salud es más que nada una invitación. Y es una invitación a que en el año de que la Organización Mundial de la Salud dedica al envejecimiento poblacional, se identifique la salud en todas las etapas de la vida como algo bien importante para llegar a ese envejecimiento con la mayor calidad posible. Uh-huh. Es el sentido, el trasfondo que tiene invitar a todos a pensar en nuestra salud, sea cual sea la edad por la que estemos transitando, por la que estemos pasando en este momento. Y si desde bien temprano empezamos a cuidar nuestra salud, nuestro envejecimiento será un envejecimiento de mayor calidad.
Muy bien.
Asimismo, y como mencionábamos al comienzo, en el domingo 15 sería el día de clausura de esta Semana de la Salud y está previsto para este día la realización de una revista radiofónica, en la cual pues estas servidoras, Margarita Rondón y Liliana Borsellino, pues estaremos participando en este proyecto como locutoras del mismo, puesto que la verdad, como decías tú, Tatiana, pues nos parece importante ayudar a crear conciencia en la ciudadanía desde muy temprana edad, dar a conocer que es importante preservar la salud para lograr esa calidad de vida en la edad madura. Entonces es importante pues transmitir esa información. ¿Podrías entonces informar a la comunidad de qué trata esa actividad específicamente de clausura?
Sí, en el horario de 12 a 2 de la tarde, o sea, de las 12 a las 14 horas, estaremos junto a Ecoleganés, como bien han dicho antes Margarita y Liliana, junto al programa Ecohuertos, transmitiendo, acercando a esta revista radiofónica a un conjunto de entidades que en Leganés desarrollan iniciativas en la línea de la promoción de la salud. Son muchos los temas que normalmente se trabajan en Leganés en materia de salud y que muchas veces no conocemos, porque lo hacemos, digamos, a un nivel comunitario, a un nivel, digamos, de pequeño formato o de mediano formato, y muchas veces no tenemos estos espacios de visibilización como el que ofrece ahora esta Semana de la Salud. Es el momento donde confluirán en la Plaza de España entidades tradicionales en la promoción de la salud y se encontrarán, intercambiarán con otras que tienen una, digamos, una trayectoria menos visible, pero también bien relevante en materia de salud. Podemos hablar, por ejemplo, del grupo de consumo Garbancita Ecológica, que ha confirmado su participación en nuestra revista. Podemos hablar de la iniciativa de taller de apoyo de cuidado que desarrolla Servicios Sociales de Zarza Quemada.
¿Y qué otras entidades tenemos?
Uh-huh. Podemos también hablar del espacio de cuidadores que se desarrolla con la entidad misma que mencionaba antes, o sea, Servicios Sociales de Zarza Quemada. Podemos hablar también de la Asociación Afroibérica, que lleva un trabajo muy, muy sosegado de apoyo a personas inmigrantes en situación de estrés laboral o de estrés a consecuencia de la situación de paro, y entonces acompaña mucho el proceso de integración y de superación un poco en medio de esta coyuntura, de toda la angustia, ¿no?, que puede estar generando en estos momentos la situación laboral para muchas personas inmigrantes y no inmigrantes que también trabajan con Afroibérica. por mencionar algunas de las entidades que hemos
digamos jugado. Que son entidades que van abarcando diferentes áreas, no solamente el área de la salud, sino que van integrando otras áreas también.
Bueno, básicamente hemos tratado de focalizar las entidades que trabajan la salud desde distintos lugares, porque también, por ejemplo, Yuna, la asociación que trabaja ocio saludable con personas discapacitadas, también tiene otras acciones, pero estamos focalizando en las que tienen que ver con la salud, con la promoción de la salud. Afroibérica se dedica a otras muchas actividades, pero también a ayudar a manejar el estrés como un tema de salud emocional en población básicamente inmigrante. Mm-hmm. Tenemos este proyecto de cuidador de cuidadores que lleva el centro de los servicios sociales de Zarza Quemada, que es justamente para personas que cuidan a otras personas dependientes y también tienen una carga de exigencia, de atención, de estrés en relación con esas personas, que si no los cuidamos, bueno, mal cuidamos también a las personas que más están necesitando apoyo.
Por supuesto. Entonces, el enfoque de esta revista radiofónica que vamos a nosotras aquí trabajar con el apoyo de Raúl como técnico de Colegares, ¿en qué consiste exactamente?
Justamente la revista invita a que a través de distintas secciones que puedan permitir, ya sea por la vía de la entrevista, por la vía del comentario, del tema de hoy, o sea, diferentes sesiones que pueden ayudar a ir transmitiendo mensajes de salud que acompañan el trabajo de estas entidades en el día a día, en su actividad diaria, y desde los distintos colectivos específicos que atienden. La intención al final es que todas las iniciativas que hoy vamos a dar como una pequeña muestra, hoy el domingo 15 vamos a dar una pequeña muestra en esta Semana de la Salud, sean como la puertecita a partir de la que empezar a mirar o comenzar a recuperar lo que en materia de promoción de la salud se está haciendo por la ciudadanía, por las entidades, por grupos municipales, o sea, por el conjunto de la población que vive en Leganés y que le importa y se preocupa por su salud y por la salud de los demás. Es un enfoque comunitario, pero es un enfoque también de encuentro, es un enfoque en que las iniciativas se encuentran con los destinatarios porque se dan a conocer, y en toda esa reunión de iniciativas estamos el proyecto de intervención comunitaria intercultural patrocinado por la Caixa, promoviendo que esas iniciativas y sus destinatarios, sus personas que la pueden usar, se encuentren.
Pues muy bien, me parece magnífico esta iniciativa, y entonces animamos a todos nuestros oyentes para que participen, y desde hoy ya comenzaron una serie de actividades a realizarse.
Gracias.
Gracias por estar.
Gracias a vosotros por la invitación. Y nos esperamos, nos vemos.
Así mismo. Y bueno, que todo sea un éxito, que esta semana de verdad que sea exitosa para todos en la comunidad en realidad, que es lo que nos necesita. Sí. Muy bien, gracias.
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 Y aquí continuamos con nuestro programa, con nuestra sesión de los cuidados para la salud, que estamos hablando todo el tiempo de salud. Hoy nos vamos a tratar un tema sobre las alergias primaverales. Es un tema muy actual que afecta a muchísimas personas en estos momentos.
Exactamente, así es, porque estamos justamente comenzando primavera y bueno, ya comienzan a sentirse las primeras alergias, bien sea por polen o por cualquier otra circunstancia de la naturaleza que lo van a promover, ¿no?, a través de la época en la que estamos. Entonces, pues sí, con la llegada de la primavera, pues los alérgicos al polen manifiestan diversos síntomas, por ejemplo, la rinitis alérgica, que es la más frecuente. Aunque en algunos casos a este trastorno no se le da demasiada importancia y puede pasar hasta desapercibido, en otros casos la congestión nasal, el lagrimeo, el picor nasal, la tos o la dificultad para respirar pueden llegar a condicionar la vida del alérgico. Los consejos generales, pues, para minimizar lo que son los síntomas serían lo siguiente, pues, siendo vital conocer la época del año en la que poliniza el árbol o la planta a la que se es alérgico, pues es una manera de poder minimizar estos síntomas. y también conocer la zona de donde predomina este tipo de planta. De esta forma y siguiendo una serie de consejos que les daremos y le ofreceremos, podrías entonces ayudarte a minimizar los síntomas durante esta época de conflicto a nivel de síntomas alérgicos.
¿Y cuáles serían esos?
Nombrar algunos, sí, los consejos más importantes. Tenemos, cuando viajamos, por ejemplo, en coche, es importante mantener las ventanillas cerradas. Si es posible, utilizar pues un filtro antipolen. Y mientras duermes, pues mantener las ventanas bien cerradas. Y el mejor momento, pues ya para ventilar la casa, será o bien a primera hora de la mañana o bien ya por la noche. El resto del día, mantener la ventilación más cerradita. Se recomienda evitar salir a la calle en los días de más polinización y sobre todo evitar salir antes o después de una tormenta y días en los que exista mucho viento, ya que pues se remueve mucho el polen y eso pues altera y hace que sea mucho mayor los síntomas referentes a la alergia. La mayor producción de polen, más o menos en el horario, está entre las 5 y 10 de la mañana y de 7 a 10 de la noche, por lo que es mejor entonces evitar las salidas al aire libre en esos horarios. Igualmente, si se realiza ejercicios al aire libre, pues lo más adecuado será realizarlo preferiblemente en lugares cerrados para evitar ese inconveniente. También la razón que nos atañe en este momento es el clima, pues la mejor sería el clima marítimo para este tipo de personas alérgicas. También será conveniente evitar entonces las salidas al campo o a la montaña, ya que puesto la concentración del polen puede ser hasta 10 veces más alta que en la ciudad. Es importante también cambiar de ropa varias veces al día, puesto que esto nos permite mantenernos alejados de los alergenos que se adhieren a las telas. Y por el mismo motivo es conveniente no secar la ropa al sol para evitar que estas partículas de polen se impregnen. Como complemento, también es importante, obviamente, una ducha y lavarse el cabello diariamente, todas las noches, puesto que antes de ir a la cama, pues ya hemos eliminado todo rastro de polen en nuestro cuerpo y en nuestro cabello. Es también muy recomendable pulverizar con agua la casa o el dormitorio donde se encuentra la persona que es alérgica y, sobre todo, debe efectuarse antes de acostarse. Es importante también evitar permanecer en la medida de lo posible en ambientes cargados de humo, de tinte o en gasolineras. Asimismo, deben evitarse los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire frío. Importante, algún tipo de alimento que se pueda consumir para evitar que se alteren mucho más estos síntomas. Lo que se debe evitar es la ingesta de miel y de sus derivados, puesto que contienen polen, obviamente. Por otra parte, el té rooibos. Este té rooibos es un té rojo, es un arbusto rojo, por eso se le llama té rojo, pero no es originario de la planta del té, sino que es una planta de origen sudafricano y que es de gran ayuda para evitar y para el tratamiento de las alergias, puesto que contiene y actúa como un antihistamínico natural suave, con la ventaja de que además no produce somnolencia e induce a la relajación y al bienestar, puesto que no contiene cafeína. Entre las plantas más utilizadas para ayudar a las personas con este tipo de problemas sería la fumaria, el yantén, la ortiga, la menta, el saúco, también está la manzanilla, el diente de león, la mamelis, la avena, el tomillo, el eucaliptos, el ginkgo biloba, la uña de gato, el nogal y el noni, entre otros. Todas ellas, pues, usadas de una, bien sea sola o combinadas, pueden ayudar a tratar este padecimiento. El ajo es un alimento bien importante y recomendado para las personas alérgicas y que se consuma bien sea en las comidas o de forma como unas capsulitas crudas, digamos que tomarlo directamente o como unas cápsulas, pues es totalmente recomendado para este tipo de padecimiento. Y entre otras sugerencias, para personas que sufren rinitis alérgica, hay una infusión que usada y que da bastante buen resultado, que es preparar una cucharada sopera de hierbas secas de eucalipto, que serían hojas, de las flores de lavanda, del yantén, la planta como tal, y de la fumaria, y agregar agua hervida en un jarro por 10 minutos. Y puedes tomarla dos veces al día. Pues ayudará a estas personas con este problema de afección. Y ahora seguimos con la sesión de salud eco integral.
Hoy vamos a tratar el tema del cuidado de los pies. Es una parte del cuerpo que se olvida muchísimo, pero a la que le tenemos que prestar muchísima atención, porque los pies son los pilares sobre los que reposa nuestro cuerpo. Entonces tenemos que darle una especial atención. Ahora en la época de invierno, nuestros pies por lo general padecen de resequedad. Y para evitar algunas de las molestias que podemos tener en los pies, vamos a dar una serie de consejos muy útiles y prácticos para sentirnos bien y para tener esa base con la que andábamos, que nos lleva todos los días para acá, para allá, estemos muy a gusto y nos sintamos muy bien. En el invierno, cuando tenemos que tener más que todo la atención de que nuestros pies estén bien hidratados, que no tengamos rozaduras de los zapatos, que no nos suden, que tratemos de evitar que aparezcan hongos o que se produzcan algunos problemas en las uñas, uñas encarnadas, o que nos crezcan demasiado las uñas y no podamos llevar el calzado adecuado. Esa sería una de las cosas que tendríamos que tener presente con respecto al cuidado de los pies. Ahora, para ayudarnos, nosotros podíamos hacer como una especie de ritual en el que vamos a asegurar el cuidado de nuestros pies. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que buscar un espacio práctico donde lo podamos realizar. El momento más adecuado es cuando estamos en el baño, cuando estamos duchando, allí ya se está remojando el pie automáticamente con el agua que escurre por el cuerpo y ya esas callosidades, esas partes de resequedades ya se ablandan y ya las podemos ir limando. Podemos hacer un baño a los pies con agua caliente y con sal y este lo vamos a hacer para relajar el pie en sí. Y cuando hacemos un baño de agua en los pies, debemos tratar de hacer un cambio entre agua caliente y agua fría. O sea, un intercambio entre esas dos temperaturas para ayudar a la circulación de la sangre. Y después que ya hayamos hecho este baño, tenemos que terminar con el agua fría. Después nos secamos bien nuestros pies y podemos también limar todas esas asperezas que tengamos y las callosidades y las durezas. Para eso hay una gran cantidad de artilugios que muchos de ustedes conocen. Lo importante es que tengamos un cuidado de los pies de manera tal de que no dejemos que se arrastren algunas cosas y que se hagan fisuras en los talones, por ejemplo, por resequedad, o que se encarnen las uñas, o que lleguemos a tener humedad en los pies y en los dedos y tengamos hongos y cosas de esas. Lo que hay es que evitar. O sea, todo el trabajo de los pies es más que todo un trabajo de prevención. También podemos, para que los pies no tomen un mal olor cuando nos suden los pies, por llevar los calcetines o las medias muy cerrados en todos estos días de invierno que tenemos que llevar zapatos cerrados, hay desodorantes naturales para los pies. Podemos preparar, por ejemplo, algunas gotas de aceite de limón, aceite esencial de limón o de hierbabuena. También tenemos el té verde, que es muy apropiado para ello y es un desinfectante natural. También hay un desinfectante de naranja, extracto de la concha de naranja, que es excelente también para la prevención de hongos y sabañones en los pies.
También el agua de zanahoria con el té verde se coloca, con unos granos de arroz se deja aproximadamente 10 minutos, luego coloca los pies allí, ¿verdad? Y es para ayudar a desinflamar, sobre todo la parte arterial del pie, que es el que maneja todo el sistema nervioso del cuerpo.
Eso es muy importante. Bueno, esos son consejos de la experiencia y de la práctica maravillosos. También tenemos que tener especial atención con las uñas, O sea, tratar de cortar las uñas rectas y limarlas de manera tal de que no se encarnen ni tampoco nos rompan los calcetines. Cosa que pasa con frecuencia cuando se descuidan un poco las uñas, ¿sí? Entonces, lo mejor es llevarlas cortaditas, cuadradas y bien pulidas. El cuidado del pie no solamente es una cuestión de salud, es también una cosa de belleza. Porque si cuidamos nuestros pies, primeramente nos vamos a sentir mejor y segundo, mostrar unos pies bien cuidados, con una piel suave, lisa, sin grietas y bien humectada y hidratada, es maravilloso. Nosotros podemos usar cremas para exfoliar nuestros pies de forma natural, las podemos hacer nosotros con recetas caseras, que son muy sencillas. Para ello podemos utilizar una pasta de almendras molidas. La almendra es un humectante natural espectacular para los pies. Aquello es cuando una persona tiene esas grietas en los pies y se hace una crema de almendras, mira, aquello es como un bálsamo para esos pies. Además que ayuda a desinflamar y si está alguna parte adolorida, le va a ayudar muchísimo. Podemos usar esta almendra molida, le agregamos harina de avena y un poco de piel de naranja rallada. Esa piel de la naranja, por supuesto ecológica, va a tener una serie de efectos. Aquí nos van a dar alguna información.
Y si le colocas algunos girasoles, las hojitas de los girasoles, y seguro un poquito de amapola, y un poco de té verde, el té verde ayuda a que los pies se desinflamen. Cuando tú colocas el pie en el piso y colocas la cremita sobre el pie, él inmediatamente está haciendo una electrólisis. Quiere decir que el pie está descargando toda la energía y a la vez tú estás colocando la crema para desinflamar todo lo que son las venas que van hacia la parte del cerebro y sobre todo la vena aorta, que es la que viene en la parte derecha del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando tú colocas el pie en el piso y colocas la crema, puedes hacer una electrólisis y haces un cambio. Si luego levantas el pie y lo colocas debajo la crema, vas a conseguir que el calor y el fuego del riñón suba hacia el cerebro y baje hacia la cadera y entonces puedas expulsar a través de la orina ese cansancio que tiene, ese estrés que tiene el pie.
Bueno, esto es una explicación especial de un especialista que tenemos aquí que conoce muy bien la fisiología, anatomía y maneja lo que es el conocimiento de la naturopatía y la medicina oriental y la medicina cuántica. Es Lucy, nuestra invitada de hoy, que nos está dando estos consejos maravillosos. Bueno, y seguimos con los pies. O sea, tenemos que, ya sabemos que podemos utilizar una crema. Otra parte que es muy importante es el masaje que nos podamos dar a los pies. Si nos los puede dar alguien, sería un bálsamo no solamente para el cuerpo, sino para el alma. Porque un buen masaje de reflexología para los pies, ese es muy saludable. Es una cosa muy buena. Pero si no tenemos quien nos haga un masaje en los pies, pues nosotros nos podemos hacer un automasaje. El automasaje lo podemos hacer utilizando nuestras manos y sobre todo los pulgares y toda la palma de la mano. Y vamos tocando puntos dentro de nuestros pies y es importante también tocarlos para saber qué órganos tenemos afectados en ese momento. Y al hacer este masaje, nosotros nos estamos autosanando y estamos descargando una cantidad de estrés, una cantidad de cosas que hemos arrastrado por donde hemos pisado, y eso nos va a ayudar a descargar muchas cosas que no necesitamos. Bueno, esto sería en sí lo que necesitamos para algunos de los consejos que les damos para los pies, y continuamos.
Cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo.
Y en nuestra sesión de cocina con nuestras 3S, tenemos hoy una exquisita receta de bacalao con patatas. Esta nos la trae Liliana.
Así, así es, una estupenda receta, sobre todo porque hasta ayer pues muchos regresaron de sus días festivos por motivo de la Semana Santa, y bien, durante lo que es la Cuaresma y la Semana Santa es tradición en muchos países el consumo de pescados. Por eso hoy le hemos traído esta receta bien saludable y bien nutritiva. Pues además que sabemos que es muy beneficioso consumir de una a dos veces por semana pescados. ¿Por qué? Mientras tomamos lápiz y papel, pues les converso que la carne de pescado del bacalao, precisamente en este de lo que vamos a hablar, es muy rica en proteínas de alto valor biológico. Y además posee una amplia variedad de vitaminas y minerales. Entre las vitaminas se encuentra la del grupo B, en la que está la del B1, la B2, la B6 y la vitamina B9. Todas ellas pues poseen importantes funciones y permiten el aprovechamiento de los nutrientes energéticos, es decir, de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Pues esta receta es traída de Amaya Tomlinson, la cual nos dice que como ingredientes necesitamos medio kilo de bacalao, dos o tres patatas grandes, dos tomates, dos cebollas, una taza de caldo de pescado, dos dientes de ajo, media taza de salsa de tomates, una zanahoria mediana, un limón, dos pimientos morrones, una hojita de laurel, un ramillete de cilantro y sal y pimienta al gusto. Y por supuesto también una pizquita de tomillo para el que le guste. ¿Cómo se prepara? Pues muy, muy facilito. Pues ponemos el bacalao pues a deshalar primeramente la noche anterior, luego echamos el agua varias veces para que podamos entonces sacar toda la sal que tiene, como 5 a 7 veces aproximadamente. Lo ponemos a hervir en abundante agua y la vamos echando varias veces durante ese día. Lo dejamos ablandar, la escurrimos, sacamos huesos, espinas y pellejos y cortamos en trozos. Luego preparamos un refrito con los condimentos molidos. Sazonamos con sal, pimienta al gusto, para que todo quede estupendamente bien condimentado. Cocinamos las patatas en agua hirviendo y cuando estén casi listas, las sacamos y las partimos en trozos medianos. Ponemos a cocinar en una olla el caldo de pescado junto con el limón y el bacalao en la salsa. Y agregamos entonces la hoja de laurel, el ramillete de cilantro, la pizca de tomillo, las patatas y la zanahoria ya cortada. Luego nomás nos queda decorar con tiras de pimiento morrones y servimos caliente acompañado de arroz blanco. Y esta, Amaya nos habla de los tostones, pero que serían los plátanos machos. Pero para aquellos que prefieran otra cosa, el pescado queda muy bien con ensalada de tomates y lechugas. Así que allí tienen un estupendo plato para consumir y buen provecho.
Buen provecho. Exquisito.
Esperamos entonces que hayan tomado nota de esta receta y si desean entonces volver a escuchar esta o cualquier otra y escuchar cualquiera de nuestros programas, pueden hacerlo visitando nuestra página www.ecoleganes.org. Doble clic en el programa Ecohuerto y allí encontrarán todos los programas anteriores. También les recordamos que pueden contactarse con nosotros a través del 916933892 y bien pueden enviarnos un mail a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y aquellos que, por supuesto, están interesados en asistir y en pertenecer y formar parte del taller de ecohuertos que dicta nuestra compañera Margarita, pueden ubicarla llamándola al 630-464-139. También les recordamos que nuestra compañera Margarita, por supuesto, dicta talleres y cursos de alemán, inglés y francés. Así que pueden ubicarla a ese mismo número para cualquier información. Y para aquellos niños en edad escolar que quieran participar en nuestro programa educativo y artístico El Mandala Sustentable, pues sus padres pueden comunicarse con nosotros al 689-669-849 y le daremos toda la información que necesita. ¿Y cuáles serían los consejos secos del día de hoy, Margarita?
Bueno, como todas las semanas le venimos trayendo unos consejos cortitos pero eficaces para que cada día aportemos algo para la ecología y para ayudarnos a nosotros y a nuestro entorno. Uno de ellos sería lavar, cuando utilicemos la lavadora, lavar con agua fría y solo utilicemos el tambor cuando esté lleno de ropa, porque la energía que consumen las lavadoras son equivalentes a 1,5 millones de litros de gasoil por día si vamos al consumo que hay en los Estados Unidos. También otro consejo eco que tenemos sería usar servilletas de tela, porque ahí podríamos ahorrar millones de kilos de papel que pueden ser ahorrados por día en todo el mundo. Y los árboles vivirían más y el planeta sería más, pues más viable. También podemos aprovechar el papel para escribir y también vamos a tratar de reciclar los periódicos, ¿sí? Y esos serían los consejos ecos que tenemos para hoy. Y Liliana nos hablará hoy sobre un tema importante. Hoy es el día, hoy no, el día 11 Así de abril es el día mundial.
El miércoles 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, por lo cual vamos a traer una breve información para aquellos que padecen esta enfermedad. Este es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central y pertenece a un grupo de enfermedades llamada trastornos del movimiento. Los síntomas principales serían temblor, temblor en las manos, los brazos, las piernas y la mandíbula o cabeza. También rigidez o agarrotamiento en las extremidades y el tronco. Además, también está la lentitud en los movimientos, la inestabilidad postural o el deterioro del equilibrio. Por lo cual, la baja concentración de dopamina en ciertas áreas del cerebro produce este tipo de manifestaciones, como el temblor y las parálisis características de este mal. Si bien pues, es necesario e imprescindible el tratamiento médico, hay una serie de plantas beneficiosas que sirven para complementar dicho tratamiento. Alimentos que podríamos complementar entonces con este tratamiento médico, pues como la dopamina es sintetizada a partir de un aminoácido llamado tirosina, este aminoácido se encuentra en determinados alimentos que mencionaremos a continuación, como serían las habas, tomate, manzana, ajo, la piña, está también las espinacas, los frutos secos como las almendras y las avellanas, las frutas rojas como fresas y moras, también está el plátano y la soya, entre muchas otras. ¿Cuál sería la mejor forma? Pues acompañarlas, bien combinando varias o por separado, elaborando entonces nuestras recetas de cocina con cada una de ellas. Hay plantas como por ejemplo el ginkgo biloba, que mejora la circulación cerebral y combate los radicales libres que deterioran las células. Y según estudios científicos, se encuentra el té verde como una de las plantas con efectos neuroprotectores contra este mal. Por lo tanto, estos serían datos solo informativos, pero que ayudarían muchísimo a este tipo de mal y que de ninguna manera reemplazarían la opinión médica o el tratamiento médico que tengamos.
Invitamos a todos aquellos emprendedores y empresarios que deseen ofrecer nuevos puestos de trabajo aquí en nuestro ámbito, aquí en Leganés. Los invitamos a que nos pasen esa información porque nosotros podemos difundirla aquí por la radio en estos momentos que tenemos tanta necesidad de ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Eso sería como una de las acciones que tenemos dentro de nuestro proyecto Apoya para las comunidades. Y siguiendo con nuestro programa, hoy vamos a hablar sobre un tema especial, porque nosotros hemos hablado hasta ahora el cuidado del cuerpo físico, pero también nosotros tenemos que alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Y en ello, para ello, podemos buscar inspiración en muchas fuentes. Y aquí les dejo a Lucy para que ella nos diga sobre el tema de la cita de hoy. Bueno, hoy vamos a mencionar algunas ideas y pensamientos del escritor Alejandro Jodorowsky. La hemos tomado del libro Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky y Mariana Costa, a quienes tuvimos el placer de conocerles, conversar con ellos y compartir su amabilidad y la magia genealógica en la Feria del Libro del año pasado, 2011, donde ambos nos dedicaron unas palabras que dicen así: un libro sanador de mi alma a tu alma. Un abrazo, Jodorowsky y Marian Costa. Alejandro, o Alexandro Jodorowsky Prulansky, nació en Tocopilla, Chile, el 17 de febrero de 1929. Él es un artista polifacético chileno de origen judío-ucraniano, nacionalizado francés en 1980. Él es escritor, novelista, dramaturgo, poeta y ensayista. Además, es director teatral, director de cine, guionista de cine, actor, mimo, marionetista, compositor de bandas sonoras, escultor, pintor, escenógrafo en cine, guionista de cómics, dibujantes, instructor del tarot, psicoterapeuta y psicomago. Alzo es un hombre con unas capacidades artísticas increíbles. Él desarrolló una técnica que le ha denominado la psicomagia. Y por eso él es reconocido a nivel nacional e internacional por ser el creador de esta técnica, la cual consiste en escenificar en la vida cotidiana un acto curativo semejante a un sueño para liberarse de un bloqueo inconsciente. Marianne Costa, nacida en Francia a finales de los años 60, está licenciada en literatura comparada. Es cantante de rock y traductora y tiene una formación teatral, es asistente de literatura francesa en la Facultad de Letras y es colaboradora en el Centro Cultural Andrés Mayrou y ha dirigido un taller de escritura en Bosnia. Trabajó como actriz de teatro y cine y ha publicado dos libros de poema, Angels and After, o sea, Ángeles y Después, en el 2001, y Pin Up, Crisálida, en el 2004, y varias obras con Alejandro Jodorowsky. Ahora, nuestra compañera Lucy nos seguirá dando algunas palabras de esta cita.
Esta cita la he tomado del último libro, Metagenealogía, de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa, y se extrae de la página 214, en la cual el autor habla de la lucha por el poder y dice así: en realidad, los conflictos deben ser considerados como los obstáculos necesarios que la pareja debe encontrarse para poder crecer. La unión con el otro es una de las situaciones más privilegiadas de cara a profundizar en el trabajo del uno mismo. Antes de exigir ser reconocidos, deseados, amados o tomados a cargo por el otro, podemos, por medio del esfuerzo personal intenso, tomar la decisión de reconocernos a nosotros mismos, es decir, liberarnos de los juicios formulados en nuestra contra por el árbol genealógico y desearnos a nosotros mismos, o sea, aceptar de una vez por todas que nuestra venida al mundo es totalmente indispensable. Somos seres que tenemos un potencial creativo desde que nacemos y llevamos la libertad dentro de nosotros mismos. Tenemos que descubrir lo grande que somos, el ser natural y bello que es, y el niño que llevamos o la niña que llevamos dentro. Hay que descubrirla, sacar de dentro de nosotros esa impecable paz y sobre todo la creatividad, que es inmensa. Nosotros somos seres creativos de naturaleza, tenemos unos sueños por realizar y no debe existir la palabra no cuando uno quiere idealizar todos los proyectos que quiere accionar en su vida. Su potencial debe ser sí. Todos estos conflictos mentales que a veces nos hacemos con repeticiones día a día no son necesarias, somos libres, podemos accionar, podemos ubicar amigos entre amigos y luchar, no en el poder, sino en la fragilidad, en la unión, en la paz. Podemos unirnos, darnos la mano y seguir adelante. Podemos aceptarnos tal como somos. Gracias, y desde aquí un saludo a la tribu planetaria Ecointegral y gracias por esta invitación.
Pues muchísimas gracias, y con estas palabras sabias que nos invitan a reflexionar, nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Y quien les habla aquí, Margarita Rondón. Y aquí está nuestra compañera.
Así Liliana. Es, nos vamos despidiendo. Pues como siempre, les deseamos una feliz semana. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Recuerden, por Eco Huerto en Eco Leganés. Pueden escucharnos.
Saludos a todo el planeta.
Y un fuerte abrazo para todos.
Nos vemos en los próximos días, el 15, todos juntos en la Plaza de España.
Muchísimas gracias por venir,
Tatiana.
Gracias. Gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Hasta siempre.
Hasta siempre.